Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Ya saben que la última parte del directo mañana de Sintonía es concretamente para el sector primario en el marco de este espacio en La Rosa de Fuerteventura. Hoy abrimos la puerta de nuestra particular finca a dos personas que trabajan la tierra. Por una parte, está con nosotros en una ocasión más Francisco Cabrera. Francisco, lo hemos oído en la radio en muchos casos desde Madrid, por ejemplo, ¿no? En el marco de Fitur. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Yo digo que Francisco trabaja la tierra. Mejor expresado estaría que Francisco vive de lo que se trabaja en la tierra y de que en estos momentos él continúa adelante con ese proyecto que inició hace años ya, con la Molina de la Asomada. Francisco, sí, es el molinero que ahora mismo hace un gofio estupendo en la isla de Fuerteventura, pero que siempre ha tenido la pena del grano, ¿no es así, Francisco?
Sí, así es. Bueno, realmente el grano pues lo sigo trayendo de Gran Canaria al millo. De Tenerife también suelo conseguir, pero el millo lo traigo casi todo de Gran Canaria y el trigo de Tenerife. Cebada se consigue muy, muy, muy poquita, pero también la suelo traer de Tenerife, sí.
¿Y a eso usted le puede?
Sí, porque hay que toda persona sabe que los agricultores, aquellos que han podido tener alguna subvención, pues bueno, tienen alguna ayuda, ¿no? El problema de un artesano como yo, cuando conseguimos un grano canario, pues no hay subvención. Entonces, claro, el grano cuando llega aquí a mis manos, pues el coste es superior al paquete gofio que puedes comprar ya en un supermercado terminado, ¿no? Y estamos hablando de un grano crudo que después tienes que trabajarlo para poderlo elaborar como un buen producto 100% canario y 100% artesanal, claro está. Entonces el grano es lo primordial, lo más importante para hacer un buen producto como el gofio. Tenemos que tener el grano canario, si no, no es gofio canario.
Y eso, el grano en Fuerteventura, ya sea el millo, el trigo o la cebada, que usted dice que es muy difícil en Fuerteventura, eso es imposible.
Es que todavía te tengo que reconocer que tengo los pelos de punta, porque para mí es un orgullo de poder estar aquí con este compañero, porque ya son 9 años que llevo luchando y en Fuerteventura solo he podido comprar 2 veces. Una vez ha sido a un compañero en Villaverde, que sí, es que es trigo de aquí, un trigo enorme, y la otra vez fue a un hombre de Betancuria, un hombre ya mayor, que de aquí le mando un fuerte abrazo, y que me vendió unos 300 kilos de millo. Es las 2 veces que he comprado en Fuerteventura, y para mí eso no me da tristeza, sino me da melancolía realmente, porque tenemos en Fuerteventura unas tierras impresionantes, y bueno, tenemos en Gijey, tenemos el pueblo que más gavias tiene de toda Europa, se puede decir. Entonces tenemos un paraíso para la agricultura, y tenemos que apoyarla y tenemos que darlo todo, ser ejemplo ante todo, ¿no?
Francisco, ¿qué producción de gofio hay ahora mismo en su molino y qué producción de o consumo de gofio, no sé si tiene usted el dato, hay en Canarias?
El consumo de gofio es bastante grande en toda Canarias o a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que el consumo de gofio que yo hago o la elaboración de gofio que yo hago es muy poquita. ¿Por qué? Porque una que es artesanal y otra que yo no vendo supermercado. Entonces, si yo me dedicara a vender a supermercados, me pasaría lo mismo que les pasa a otras industrias. Se convierten en lo más económico. Compran el grano más bajo coste, compran máquinas que realmente no son molineras, sino son industriales, y romperíamos el arte del gofio. Sobre todo romperíamos el arte de la agricultura. Porque de eso se trata, ¿no? De hacer un producto con nuestro cereal, con nuestro grano. Y cómo no, si tenemos una molina de viento que tiene 200 años y que pueda hacer un producto tan original, pues cómo no tener un producto más original aún, que es el grano de aquí, ¿no? Cultivado de aquí en Fuerteventura.
Ahí entra Carlos Chiara. Buenos días, Carlos.
Hola, Marusa, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Maravillosamente bien.
Emocionado también, como decía Francisco, porque amamos lo que hacemos. Más allá de la tierra que seamos, donde yo siempre digo que yo soy de donde, del lugar donde piso. Y hace 15 años que estoy pisando tierra majorera, sagrada tierra majorera, y vengo de un país que tú lo sabes muy bien, ya no tiene tierra, produce sobre aserrín, sobre algo absolutamente, sobre algo que es un estéril que se produce siempre con agroquímicos, con insecticidas, herbicidas, abonos y todo tipo de cosas, que uno piensa que come un trigo de aquí, de esta isla, o un millo de esta isla, y tiene todas las propiedades, todas las proteínas, los aminoácidos, los antibióticos, las vitaminas, todo lo que tenían los materiales hace 300, 400 años. Tú sabes que estamos llevando adelante con Vitalis Fuerteventura, Vitalis Foundation, la recuperación de estos granos ancestrales. Este año ahora tocó maíz, el millo, en la finca de Álvaro García de Guisguey. Hemos estado haciendo visitas con agricultores, con ganaderos, antes de ayer estuvo el señor consejero de Agricultura, donde tenemos millo de un metro de altura hasta 5 metros de altura. Tenemos 8 colores distintos que tú los conoces, están aquí sobre la mesa: amarillo, rojo, blanco, azul. Y también respetamos no solamente la tradición del millo y el gofio en Canarias, sino también la esencia que era para los incas, los aztecas y los mayas, los granos sagrados. Tanto como la chía, el amaranto, la quinoa, que eran para los aztecas, para los mayas eran los millos. Y ellos consideraban que, por ejemplo, los 4 puntos cardinales, el millo amarillo era la salida del sol, era el este, era la luz, era la energía. El millo negro era la noche, era la muerte, era la paz. Porque ellos siempre consideraban que todo esto era parte de la vida, o sea que la muerte era la terminación de la vida, pero seguía en otra forma. Y el millo rojo, que era la sangre, que era el amanecer, que era la fuerza de la Pachamama, que era el sur, y el blanco, que era la pureza y la esperanza, era el norte. Todos esos granos los tenemos aquí. ¿Y cómo llegaron esos granos aquí? Porque después del descubrimiento de América, 300, 400 años después, porque los primeros 200 años prácticamente, 15, 20 años, trajeron 500 o 600 toneladas de oro todos los años, y después que se terminó el oro tuvieron que dominar a los indígenas, tanto así como la Fundación de México con los mexicas, fueron terribles, la masacre, que bueno, pero eso lo vamos a hablar otro día. Entonces, después tuvieron 200 años en la dominación eso. Pero es muy importante cuando en el año 1717 sale de La Gomera un barco que se llama Nuestra Señora de la Encina, que lleva 100 personas canarias, eran 20 familias con 5 integrantes que tenían que tener conocimientos y arneses para trabajar la tierra, y venían 300 militares que venían de Cádiz, y todas esas 400 personas fueron un barquito de 12 metros por 5, pero tenía 14, 15 cañones, o sea, en esas condiciones viajaron. Y estos canarios, fueron los fundadores de Montevideo, y fundadores de otros pueblos en Uruguay, y fueron los que llevaron la agricultura a América. Estos millos que habían venido 200 o 300 años antes, que aquí los canarios lo mejoraron. Yo tengo cosas que son sorprendentes. Yo he encontrado aquí un descendiente de un grano que se llamaba anterior al género trigo. Entonces, este grano anterior al género trigo, que anterior al género sea maíz, era una espiguita muy pequeñita, el teosinte o teosintle. Pero claro, llegaron aquí, a esta tierra canaria, donde la gente lo empezó a cultivar, en esa época seguramente era en zona más húmeda, ya había un poco más, y a 300 años de aquello, hoy es un millo que es sumamente curioso, que tiene como 5 o 6
manitos. Está buscando la bolsa.
Sí, estoy buscando la bolsa, que lo quería mostrar. No se moleste, Francisco, ya está. Sí, no, que después lo vamos a... Que tiene como 5 o 6 manos, y es una cosa que no está en el mundo. Yo en esta isla, en esta y en otras islas de Canarias, he encontrado granos que no están en el mundo. Y para redondear un poquito la idea, con Francisco estábamos hablando fuera del plató y decíamos que aquí tenemos que hacer algo. No puede ser No puede ser que las presas, como la presa de Los Molinos, con 1.700.000 metros cúbicos de agua, cuando está medianamente llena, se haya salinizado. La presa de Las Peñitas, que está totalmente soterrada. Otro montón de presas. Yo escuchaba, y lo voy a decir con respeto a un vídeo que me llegó ayer a mi casa, a mi escritorio, de un señor que se llama Álvaro Hormiga Hernández, y se ve que es de una familia tradicional de esta tierra, y decía que hace 60 años las tierras de la costa a su padre se las regalaban, y él decía, pero ¿para qué quiero ese jable si ahí no puedo sembrar nada? Y hace 60 años, inclusive mencionó cuando Franco llegó aquí, que hizo la presa de Los Molinos, la otra presa, y eso era la idea de tener agua. Y yo he estado, y tú sabes que yo he trabajado para el último consejero anterior al señor que está ahora, y he ido a la presa de Los Molinos, y está salinizada, y es de una forma tan simple. Ahí hay unos sistemas de riego por gravedad que son muy simples. Es, digamos, un motorcito del tamaño de una caja de zapato con un panel solar. Cada uno de esos motores chuparía el agua de ahí abajo, lo lleva, y por gravedad, una vez que hace sifón, puede estar todo el día regando gratis todas esas 200 o 300 hectáreas que están bajando de la presa de Los Molinos. Por dar un ejemplo, tenemos la maquinaria. El Cabildo tiene muchísimas maquinarias. Cuando yo estuve hace un par de años, se compró una sembradora de trigo, que no sé si se habrá usado una sola vez, y está empaquetada. Un equipo de agua que se trajo de Argentina, un equipo de riego que debe estar empaquetado. Entonces no podemos estar privando de utilizar las herramientas que tenemos, la tierra que tenemos y el agua que deberíamos tener. Entonces hicimos, y nosotros lo planteamos al consejero de Agricultura, que teníamos que poner en marcha esto. ¿Por qué? Y termino con esto, porque dentro de 3 años, o no 3 años, sino 2, cuando ya el glifosato sea prohibido ese, y tan cancerígeno, herbicida, se prohíba, todo lo que produce con glifosato, trigo, el girasol, no girasol, trigo, algodón, soja, maíz, millo, eso se va a prohibir. Entonces, ¿con qué vamos a reemplazar lo que es el 85% de los granos? ¿Con qué lo vamos a reemplazar? ¿Tú crees, por ventura, que si en América tiene que volver a la agricultura convencional, que era viable y que es viable, esos granos los van a mandar para acá? No vamos a tener para comer. Si en 2 o 3 años no tenemos la cantidad de millo que lo podemos tener, o de trigo, con estos materiales ancestrales que no pasaron por ninguna modificación genética, aquí nadie hizo un cruzamiento, nadie metió una bacteria dentro de un grano para que eso llegara al citoplasma y hacer nadie. Esto fue selección puramente de los agricultores canarios. Y esto es maravilloso. Y vamos a tener la cantidad de granos como para poder hacer cantidad. En 2 años tenemos que tener la isla abastecida con estos granos.
Es incomprensible, Carlos, lo que argumentaba Francisco, ¿no? Que no tenga la posibilidad de obtener gofio de un millo de Fuerteventura, habiendo una buena semilla, teniendo un poco de agua, ¿no? Y teniendo tierra, ¿no? Es complicado el llegar a entender eso, ¿no?
Sí, me gustaría, Marusa, sí, ya que el compañero también ha comentado el tema de las presas. También hay que decir, porque yo también me canso, porque es verdad, yo soy molinero, pero mi familia es bastante grande, y bueno, mi familia también hay agricultores y ganaderos. Entonces, mi familia toda, como muchas familias de aquí Fuerteventura, o muchos que se han asentado en la isla, han comprado o han heredado muchos terrenos, muchas gavias, y que esas gavias a lo mejor lleven 10, 15 años sin cultivarse, no quiere decir que ya no se, que no se vaya a volver a cultivar. ¿A qué me refiero contando esto? De que hay personas que yo pienso que no tienen los principios, o que se han olvidado los principios que nos han inculcado en nuestra tierra, nuestra querida Canaria, y es que los mojones de las lindas, como los caños o los portillos, son intocables, son respetuosos, hay que respetarlos siempre, porque si no, dejamos al pueblo sin agua. El problema es que hay ciertos individuos en la isla de Fuerteventura, como en otras islas, que están utilizando ciertas máquinas y están quitando agua, o sea, están cambiando caños de sitio y haciendo que los pueblos se queden sin agua. Que muchos vecinos a lo mejor no se dan cuenta, porque claro, no están cultivando sus gavias, pues bueno, este año no llovió, pues no cogieron agua, y lo que no se dan cuenta es que esas gavias están anegadas. por culpa de otras personas. Entonces, tenemos que ser conscientes, como dije antes, de dar ejemplo y de que si vemos algo, como mismo nos pasa ahora con la mascarilla, si alguien ve a alguien sin mascarilla, oye, ponte la mascarilla, pues hacer lo mismo con esto. Si vemos algún vecino que está tocando los mojones, que se sabe que no son de él, decírselo. Oye, los mojones son intocables. Los mojones, si tú tienes que tocar o hablar algo, háblalo con el dueño. No tengas esa libertad de tocar lo que no es tuyo. Y todo esto es muy importante porque si queremos recuperar la agricultura, el poquita agua es sagrada. Por muy poquita que caiga, tiene que ser sagrada y tenemos que tratarla como tal, como algo sagrado. Entonces, para mí, el estar este ratito, esta mañana aquí, para mí sigo teniendo los pelillos de punta porque es como un regalo que ya era hora que llegara, ¿no? Personas que no hace falta que sean majoreros, sino que aman la isla de Fuerteventura, que aman nuestra tierra, que aman nuestro cultivo y que quieren demostrar, porque se va a demostrar, de que no solo fue granero de Canarias, sino que volverá a ser granero de Canarias. Porque estamos hablando que es una tierra que tiene unos minerales que supera muchos minerales de toda Canarias. Y que con un muy poquito de agua crece cualquier grano o cualquier árbol.
¿Cuántas hectáreas se podrían cultivar, Carlos, en el Valle de Igey, por ejemplo?
No hay límite. Yo no tengo miedo a sembrar 400 hectáreas, 500 hectáreas. Yo he sembrado en Argentina 4.000 hectáreas. Con maquinaria, 4.000 hectáreas, y la he hecho yo solo con los sistemas de la agricultura moderna. Yo le decía a Estárico una vez cuando veníamos viajando...
El anterior consejero, Juan Estárico.
Le decía, pero Juan, pero si aquí tenemos 200 o 300 hectáreas, solamente con subir el agua y dejarlas caer en gravedad, tenemos todo esto regado. 300 hectáreas, me dice, pero si para mí 300 hectáreas es un juego. A mí deme la maquinaria. Cuando estuve en la granja agrícola de Aruca, compramos 15 máquinas. Compramos sembradora, una cosechadora, que la compré yo en Tarancón, en la península, y la trajimos para aquí. Funcionaba, era de 30 años. Esa máquina funcionaba perfecta. No tenía ningún mecanismo electrónico porque una vez en una cooperativa de Tenerife fui, había una máquina de 80.000 euros y las ratas le habían comido los integrados, los cables, y no funcionaba por un problema. Yo dije, eso no nos va a pasar a nosotros. La máquina está todavía parada en la granja agrícola de Aruca, junto con 12 máquinas, equipos de riego, sembradora, picadora de forraje, despedregadora de suelo. Y yo digo siempre que fue una pena porque en el 2017, como no se podían contratar técnicos de afuera, yo me quedé sin trabajo. Eso quedó aparcado detrás de la granja. Teníamos prácticamente 17 socios ya, fijos, tanto así que yo la semana que viene voy a tratar con esos mismos socios que tienen granos que yo fui recuperando de allá y me van a dar una colección maravillosa. Aquí estos granos que tengo, por ejemplo, un dicocoide, el ardito, el espelta, el farro, el camut, esto... Fue uno de los primeros granos de trigo que conoció la humanidad, 7.000 años. Y hay una historia que es cortita y es muy interesante, la simplifico. Un piloto americano, que su padre vivía en Montana, viajó a Egipto y fue a una de las tumbas no me acuerdo si era Tutankamón II o III. Y cuando encontró un beduino y le dijo, mira, yo tengo un puñado de granos que encontramos en una tumba de esas. Y dice, si lo quiere, bueno, lo recogió y se lo dio al padre en Montana. Lo empezó a sembrar y cuando vio eso dijo, esto es maravilloso. Nunca vi un grano de esta altura, de este tamaño, de este vigor, con esta característica. Entonces se hizo famoso como el espelta o como el farro, que son de 5.000, 6.000 años. Y los tenemos acá sobre tu mesa, Marusa. Esto es sagrado. Estos millos negros peruanos, que también tienen, o sea, el trigo tiene 8 o 10 mil años desde que se empezó a cultivar, no a cultivar, sino se dice a domesticar. La palabra que se da es domesticar, ¿por qué? Porque de un granito salvaje se empezó a domesticar. Y esto también tiene 7 o 8 mil años, tiene más años de trigo, pero el trigo es de Europa y esto es de América. Se cruzaron las dos y tendríamos grano para el mundo. Y por último, yo trabajé 10 años en una de las multinacionales más grandes del mundo, que hoy es la cuarta empresa del mundo que maneja los granos transgénicos, el ABCD que le llaman, ADM, una empresa multinacional americana, ADM Bungibor, que es argentina con capital americano, B, Cargill Sassi, la empresa que yo trabajé, y Dreyfus. Esas cuatro empresas manejan el 85% de los granos que se mueven y se consumen en el mundo, de los cuales el 90% de esos granos son transgénicos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros aquí no empezamos a hacer esto, no solamente que no vamos a tener, sino que lo que tengamos vamos a seguir comiendo. Lo decíamos y lo decía Francisco antes, que tiene una experiencia enorme y rica en el tema de olía los granos que yo soy los que les di, las piñas las olía, y eso es maravilloso. Él detecta por la textura, por el olor, qué hay adentro de estas cosas. Eso es sagrado, eso es experiencia.
¿Y qué falta, Carlos, para que se haga realidad la ilusión de Francisco de poder comprar el millo, el trigo o la cebada en la isla de Fuerteventura?
Faltan
¿qué falta?
Dos cosas. Voluntad, compromiso y responsabilidad política. Yo pienso, y agua, por supuesto, cuando yo hoy venía viajando para acá, digo, ¿qué le dirán los hijos dentro de 15 años a los funcionarios que están aquí cuando ven esta isla arruinada? La gente que se está, pues está yendo muchísima gente de la isla, muchísima. Yo tengo 5, 6 amigos, 7 que ya se han ido de vuelta a su tierra. Y otra cosa, falta esa voluntad política. Máquinas sobran. Y si no son las que están en el cabildo aparcadas por ahí atrás del matadero, en la misma granja hay muchísimas máquinas. Agricultores y ganaderos tienen muchísimas. Yo los invito a que se asocien a Vitali Foundation, a Vitali Fuerteventura. No tenemos, no cobramos nada, solamente saber que quiénes son, qué máquinas tienen, las podemos formar en un paquete, nosotros tenemos algunas máquinas, y con eso empezar a trabajar. Yo creo que ahora el compromiso, vamos a reunirnos con el consejero a ver si podemos avanzar en esto. Pero es eso, compromiso, voluntad y responsabilidad. Y responsabilidad me refiero a que dentro de 10, 15 años, cuando los hijos sean grandes de esta gente y no tengan que comer, van a decir, papá, ¿qué hiciste vos cuando estabas gobernando? ¿Qué hiciste? Sí, dinero tenemos, tenemos mucho, pero ¿qué comemos? ¿Nos comemos los dólares? ¿Nos comemos los euros? ¿Qué comemos? ¿Nos comemos? Si no, vamos a tener que... Y otra cosa, cuidado que dentro de 3 años, aquel ganadero que haga queso a partir de grano transgénico, que el glifosato pasa a la leche tranquilamente, ese ganadero arriesga a perder toda su producción, porque simplemente con una tirita de colorante puesto en una solución de agua aparece el glifosato. Y que ha pasado en todos los países del mundo donde hicieron grandes empresas que cuando se prohibió el glifosato tuvieron que cerrar o vender o perder toda la producción. Pero no hay conciencia, yo creo que mucha gente lo desconoce y con eso no puedo decir nada, pero hay otra gente que tiene intereses que esto siga así, y a eso es lo que yo me refiero. ¿Cómo puede ser que tengamos que traer el 80% de los granos de afuera? Y lo último, hace 2 años un amigo mío que fue presidente de la PACA, la asociación que yo digo yo, no con soberbia, sino que yo trabajé para la granja agrícola de Aruca, y los funcionarios estaban todos comprometidísimos. Entonces me dijeron, Carlos, yo te ayudo, pero no pidas que mi tiempo te lo dé a vos, hazlo tú. Si quieres una asociación, búscate a los agricultores, saca la cuenta del banco, inscríbela, haz todo. Y con Roque Marrero, que era un ganadero de allí, que me introdujo en toda la isla, juntamos un montón de gente. Teníamos las 13 máquinas estas. Y están todas allá paradas. Y el presidente, Joaquín Arán, ese chico vino a trabajar acá hace 2 años, con un tractor de 250 caballos, un tremendo tractor, una potencia, con una distribuidora de granos adelante, como una tolva gigante, y una rastra atrás para trabajar, pero una cosa maravillosa, tengo firmado. Somos muy amigos. Me dijo, subiste al tractor, vamos a dar una vuelta. Paso por arriba de la Gavia, por los Médanos, 700 hectáreas se sembraron en esta isla. Para la perdiz, para las aves. 700 hectáreas. Y se trajo un trigo átomo de la península. ¿Cómo? Con una bolsa por hectárea son 700 bolsas que se trajeron. Una vergüenza. Y seguramente de eso, de toda esa superficie, no creo que 10 hectáreas se hayan cultivado y hayan dado algo. Y vamos a decir una cosa, 50, 60 mil euros. Y nosotros que estamos pidiendo para una asociación que tenemos experiencia, para Francisco, que tiene su molino de gofio artesanal, parece que miraban para otro lado.
Francisco, ¿usted quería apuntar algo?
Mira, sí, yo quiero apuntar de lo que está diciendo, compañeros, que me deja la sangre congelada porque dice pura verdad, ¿no? Pero sí es importante también aquellas familias, aquellas personas que tengan gavia, que no, porque es verdad, no todo el mundo puede trabajarla. Pero, oye, ¿por qué no pensamos un poquito en volver, no al pasado, sino hacer lo que se hacía en el pasado? Por ejemplo, aquellas personas que tienen gavia, oye, que a lo mejor tienen 2 cabritas, pues cedan las gavias, como se hacía antiguamente, a medianero, el cultivador, el agricultor la cultiva y se le da, o bien te paga el tiempo que lleva el cultivo, o bien te hacemos trato, que es lo que se hacía antiguamente. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos miles de gavias a Fuerteventura, muertas de risa, entrándole agua y saliéndole agua, o rompiéndose con la misma agua porque nadie las atiende. Entonces, pongamos un poquito más de conciencia, y aquellas familias que no puedan atender las gavias, que las cedan. A mí, por ejemplo, en el barrio, en el pueblo de Tetir, en El Sordo, pues tengo la suerte de la hermana del dueño del museo, me ha cedido allí varias gavias, que se lo estaba diciendo al compañero. Yo como molinero no puedo estar metido en la agricultura, pero sí tengo terreno como para ceder esas gavias y que se puedan cultivar. Entonces, para mí, sobre la marcha, nos vamos a poner ya en marcha para que él pueda hacerse cargo de esas gavias y poder tener grano cerca de nosotros, y que incluso se pueda, cuando se vuelva a trabajar con el turismo, que el turismo visite esos cultivos, porque el turismo, cuando viene a Fuerteventura o a Canarias, viene buscando nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra forma de cultivar, nuestra forma de vivir. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar. Ya las playas y los hoteles ya están bastante vistos. Entonces, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, todo esto va unido, pero tenemos que dar ejemplo, y sobre todo uniéndonos, claro
está. Marusa, yo sí quiero hacer el último comentario. La finca de Guisgay todavía está para ser visitada, a lo mejor una vez más la semana que viene, pero tendría que ser para el jueves más o menos. Y ahí tenemos una mara alfalfa, que es un pasto, es un pedicetum que se seleccionó en América, pero es originario de África, que me lo dio Jacob Negrín Cardona, que tiene 4 metros y es el primer año que lo plantamos. Eso rinde 35 veces más que la alfalfa, tiene las mismas propiedades que la alfalfa. Es un pasto que solo necesita un poco de agua. Se pueden hacer 8 y 10 cortes, y lo pueden ver ahí en la granja de Guisgay, para que vean la verdad. Y se sembró en abril, y a diciembre, en 8 meses, tenemos, si de ahí sacamos una hectárea, podemos alimentar la mitad de las cabras de Fuerteventura.
Y mientras ahí, tanto, trayendo toneladas de alimentación de fuera.
Malo, caro. La alfalfa que viene de aquí de afuera son cortes de limpieza, que además tienen el rabo gato, que es tan maldito y tan maligno, que está en muchísimas vacas de esa. El rabo gato tiene un problema, que es como una cuerda, que parece un plástico, que la cabra o la oveja no la puede romper. Entonces lo traga y se queda atragantada. Además, el polvillo que tiene estas pacas de 200, 300, 400 kilos, cuando lo pone el animal y empieza a comer, le produce un problema de respiración, que es peligroso. Pero voy a esto. Yo le garantizo a cualquier agricultor ganadero que con este tipo de mar alfalfa que se puede ensilar, tenemos todo para hacer toda la tecnología en esta isla, con 0,6 céntimos el kilo, puede tener un producto de alimento mejor que la alfalfa, con 0,6 céntimos, cuando cualquier alfalfa vale 25 a 30 céntimos el kilo. ¿Pero por qué? No, pero lo traemos de afuera. Sí, pero si lo tiene usted, consume todo el año, consume lo suyo y damos trabajo en el campo. Hay mano de obra, una hectárea de trabajo son dos personas que trabajan. La juventud está queriendo volver al campo. Tenemos que darle. Yo siempre dije, yo me ofrezco a trabajar gratis. Y por supuesto, a través de tu programa, este programa que siempre nos abre la puerta, que tiene mi teléfono, tiene mi correo, si llaman, se lo das y yo los puedo recibir y darle desde Vital y Fuerteventura, que es una asociación sin fines de lucro, le podemos dar todo el asesoramiento y podemos hablar de lo que decía Francisco, integrar. Nosotros ponemos nuestro background, nuestro conocimiento, la posibilidad de juntar máquinas y los granos, por supuesto, y ellos pueden poner la tierra y el agua, o eso lo vemos, pero. Bien. No tiene que quedar la tierra sin ser trabajada un año más.
Yo me alegro de que se hayan encontrado tanto Francisco como Carlos, y que hayan llegado por lo menos a la previsión del cultivo de las 2 o 3 gavias que tiene Francisco cerca de su molina, para producir gofio con el grano de la isla de Fuerteventura. Millo o trigo, ¿no?
Yo perdona, Marusa, yo como si tengo que ir a buscar la sandía, pero mientras que sea aquí.
Muy bien.
Hace mucho que lo quería conocer. Había pasado varias veces por el molino y me habían hablado muy bien de él. Ahora no lo conocí. Gracias a ti, Marusa. Gracias.
Bueno, pues yo me alegro que haya ese entendimiento entre el técnico y el molinero, y espero poder probar en algún momento ese gofio, que seguramente hará maravillosamente el molinero de la Molina de la Somada, hoy aquí en La Rosa de Fuerteventura. Estas dos personas que nos han dejado su testimonio, uno su amor por los granos, y el otro su amor a la hora de elaborar gofio de la tierra. Hasta una próxima ocasión.
Amor por la tierra, ambos.
Hasta una próxima ocasión.
Gracias, Marusa. Gracias a todos.
Cada viernes Nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso...
La Rosa de Fuerteventura.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.